Ustedes saben, por estos días la seguridad ciudadana volvió a instalarse como tema central del debate electoral. Ocurrió después que el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, anunció que si triunfa en las elecciones, Eduardo Bonomi seguirá al frente del Ministerio del Interior. Haya sido calculado o no, lo cierto es que la declaración de Vázquez generó una reacción inmediata de toda la oposición, que salió a rechazar frontalmente la posibilidad de la continuidad de Bonomi, uno de los jerarcas más polémicos de esta administración. Ante esta respuesta, el expresidente contragolpeó y desafió a blancos y colorados a que ellos aclararan quiénes serían sus ministros del interior, qué es lo que cuestionan de las políticas actuales y qué cambios concretos ejecutarían en caso de llegar al poder. Al desafío sobre nombres solo respondió el Partido Colorado, desde donde se mencionaron algunas posibilidades, entre ellas la del diputado por Maldonado Germán Cardoso. Con él justamente vamos a conversar en los próximos minutos. Diputado Cardoso, buen día.
Muy buenos días, Emiliano, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué pasó? Parece que Vázquez jugó con habilidad cuando anunció que de ser electo presidente para un nuevo mandato va a mantener en sus cargos al ministro Bonomi y al subsecretario Jorge Vázquez. ¿Enredó un poco a la oposición? ¿Qué lectura hacen ustedes?
No, yo creo que en absoluto. Creo que el doctor Vázquez equivoca de manera notoria. La seguridad pública es el problema que más preocupa y angustia a los uruguayos en todos los estudios de opinión pública. Y esto hace a una muy mala y nefasta gestión en materia de seguridad, que los números están en la vista y los podremos comparar en el transcurso de la entrevista, Emiliano. Pero yo creo que frente a los hechos que revisten una realidad incontrastable, que es lo que sienten los uruguayos, lo que estamos sufriendo en materia de aumento significativo de delitos, fundamentalmente delitos violentos, yo creo que se hace básico aplicar aquel razonamiento de Albert Einstein: si uno busca un resultado diferente, no puede seguir haciendo lo mismo. Y evidentemente acá tenemos que apuntar a un resultado diferente, tenemos que revertir esta muy difícil situación en la cual estamos embarcados como sociedad, como país, en resultados en materia de delito y de violencia, y Eduardo Bonomi y Jorge Vázquez al frente del Ministerio del Interior, creo que está claro que no son la solución para revertir esta situación o para hacer algo diferente, al menos después de una nefasta, probada gestión a lo largo de 5 años, que hace a la peor gestión en materia de seguridad pública de los últimos 30 años del Uruguay.
A ver, un par de puntualizaciones. Usted decía que la seguridad pública es la principal preocupación de los uruguayos. Eso es cierto, pero también es cierto que ha ido bajando en cuanto a proporción de la población. Por ejemplo, según Factum, el tema de la seguridad pública en 2011 preocupaba al 34% de los encuestados, pasó en 2012 a 42%, que fue cuando se inició la junta de firmas para promover el plebiscito de baja de la edad de imputabilidad. En 2013 llegó a preocupar al 46%, pero ahora, en la de agosto-septiembre, en la encuesta de agosto-septiembre, bajó al 31%. Entonces, ¿cómo observan este aspecto?
Bueno, son estudios de opinión pública que difieren unos con otros según la consultora y el momento que se esté viendo. Lo que está claro, Emiliano, es de que el Uruguay tiene un problema muy serio en el cual se ha instalado el tema de la seguridad como el principal problema que los uruguayos advierten.
Es el principal problema, pero no con la intensidad.
No admite la mínima discusión, número más, número menos, porcentaje más, porcentaje menos, ¿verdad?
Por lo visto, no tiene la misma intensidad que hace unos años.
Bueno, yo no tengo la misma percepción. Realmente.
Lo digo por estas encuestas.
Sí, sí, puede variar según la encuesta y el momento y el mes, según el estudio, pero, a ver, eso no hace a que el fondo del tema no sea preocupante y sea un problema fundamental a resolver en los próximos tiempos.
Ustedes centran las baterías en Bonomi. Usted habló recién incluso de una gestión nefasta. Pregunto entonces, ¿el problema, desde el punto de vista del Partido Colorado, es la política de seguridad pública o es el ministro?
Emiliano, la seguridad pública es la garante de la libertad, es la que constituye la columna vertebral de cualquier sociedad para que esa sociedad sea más justa y más integrada. Entonces, el derecho a vivir en paz y sin violencia, sin autoritarismo, es un derecho fundamental que se debe preservar apuntando a que la seguridad sea un patrimonio hasta nacional, diría yo, que permita el ejercicio efectivo de la libertad en su más amplio sentido. Yo creo que es ahí donde debemos posicionarnos. Y a partir de allí la pregunta que tú me haces, ¿cuál ha sido el resultado de las políticas de Bonomi en los últimos 5 años que ha estado al frente del Ministerio del Interior? Un aumento impresionante de los delitos violentos. En este país se han disparado de manera significativa las rapiñas y los homicidios, que son los dos peores delitos. Los delitos, a ver, no hay delito bueno, está claro, pero si uno va a la escala de cuáles son los delitos que le producen más daño a la sociedad o al ser humano, son los delitos que atentan contra la integridad física o la vida de las personas. Y allí inmediatamente individualizamos homicidios y rapiñas. Los homicidios han aumentado de manera significativa. Cuando en este país la media de homicidios hace algunos años, 10, 15 años, estaba en el orden de los 180, 190 homicidios por año, hoy estamos en una cifra muy cercana a los 300. Y el número no tiende a descender. Entre el 2002 y 2013 ha habido una pequeña variable de 3, 4 homicidios menos, lo que habla de una consolidación notoria. El salto grande se da entre el año 2011 y 2012. Allí se produce una diferencia de casi 100 homicidios más de un año al otro, y en el 13 se confirman y se sostienen.
Usted vio que desde el Ministerio del Interior se pone énfasis en que han aparecido factores nuevos, ¿no? La consolidación del narcotráfico como presencia en el ambiente delictivo y la práctica de los ajustes de cuenta, por ejemplo, ¿no?
Sí, el Ministerio del Interior permanentemente, para justificar y atenuar, apela a cualquier justificación. Hoy es moneda corriente todo homicidio. Vemos antes de la investigación el Ministro del Interior en la prensa diciendo que fue un ajuste de cuentas, como si no hubiera habido un homicidio, como si no se hubiera perpetrado una muerte, como si no hubieran quedado familias destruidas a partir de ese homicidio, como si no hubieran quedado niños huérfanos a partir de ese homicidio. Entonces, tomemos las cosas como hay que tomarlas, Emiliano. Estamos frente a un problema muy grave y acá no hay que atenuar, porque si tenemos 100 homicidios más de un año al otro, la situación es de extrema gravedad y no podemos justificarla apelando de que aumentó el ajuste de cuentas.
Usted se detuvo en el delito de homicidio. ¿Iba a manejar alguna otra cifra en cuanto a
la delincuencia? El delito de rapiña, estaba hablando yo también, que creo que hay números que son realmente sorprendentes. Cuando asume el Frente Amplio el gobierno en el año 2005, las rapiñas promediaban aproximadamente en el orden de las 6.000 y pico largos de rapiñas año. Hoy, al cierre del año 2013, estamos todavía avanzando el 14, pero al cierre del año 2013 estuvimos en el orden de las 16-17 mil rapiñas, Emiliano. Es un número increíble la multiplicación de este tipo de delitos, que es un delito que se lleva adelante con muchísima violencia, donde hay diversos factores que hacen a que el delito sea uno de los que tiene las características más graves. Y en lo que va de la administración del presidente Mujica, o sea, Eduardo Bonomi, ministro del Interior, tenemos contabilizadas 64.867 rapiñas. Es un número récord en la historia del Uruguay. A ver, acá no hay nada cercano ni que se pueda decir que gradualmente, que por este factor o por aquel otro, en pequeña medida, no. Estamos dando un salto impresionante en el aumento de rapiñas. Y esto hace a que los uruguayos entonces estemos muy preocupados, porque la sociedad demanda atención en materia de seguridad pública. Y acá yo creo que se ha equivocado en la dirección de las políticas de seguridad, se ha equivocado en la conducción de la Policía Nacional. El Frente Amplio ha tenido un problema ideológico importante, de conflicto ideológico para conducir a la policía. Y esto hace a que la actitud de la policía y las medidas que se toman, no bien se asume el gobierno, la derogación del decreto 690/80, la ley de descongestionamiento carcelario que aplicó Tabaré Vázquez y José Díaz en el primer periodo de gobierno al Frente Amplio, y una suma de decisiones que se han venido tomando hacen a que la situación tienda a agravarse cada vez más y los uruguayos no encontremos respuestas frente a una problemática muy grave donde está en juego nada más y nada menos que la vida y la integridad física de la persona.
Pero justamente en la gestión Bonomi, ¿qué es lo que ustedes objetan? Porque recién usted estaba recordando algunas decisiones que se adoptaron en el primer gobierno del Frente Amplio, por ejemplo, durante la gestión del ministro José Díaz. Pero el propio Frente Amplio ha hecho una especie de autocrítica a propósito de aquellos primeros pasos y el nombramiento de Bonomi en la administración Mujica pareció marcar un giro. Incluso desde sectores de la oposición se reconoce a Bonomi como un ministro mucho más pragmático a la hora de enfrentar el delito. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué ustedes dicen incluso que Bonomi es peor que Díaz? ¿O por qué focalizan tanto en Bonomi?
Porque los números y los resultados son peores, Emiliano. Por supuesto que acá ha habido en 10 años de gobierno del Frente Amplio una toma de decisiones erráticas que comienzan en Díaz, continúan en Tourné y desembocan en Bonomi. Bonomi ha sido el único de los ministros que ha estado un periodo de gobierno entero. Creo que 5 años ha sido un periodo de tiempo suficiente y necesario como para implementar medidas y cambios en la política de seguridad que por lo menos pudiéramos estar empezando a revertir esta curva que se hace insoportable. Porque, a ver, más allá de la buena voluntad que puede haber tenido Bonomi o demostrar más pragmatismo, lo cierto es que los homicidios vienen aumentando de manera notoria año a año y las rapiñas hacen lo propio. Acá no hay buenos resultados. Acá, ¿cuánto tiempo tenemos que darle a un ministro, si no 5 años, que es el periodo de cualquier gobierno en ejercicio de sus funciones para obtener buenos resultados? Entonces, ¿cuál es el motivo, me preguntas tú, de la crítica o de señalar que Bonomi ha sido el peor ministro de los últimos 30 años en materia de seguridad? Bonomi, Jorge Vázquez, porque es cuando se dan los peores resultados en materia de seguridad en el Uruguay.
Esa es una manera de analizarlo, pero le pregunto también a propósito de qué es lo que hizo mal, qué es lo que se está haciendo mal. La consulta viene porque, repasando nada más que abuelo de pájaro, parece bastante claro que en este periodo de gobierno el Ministerio de Interior está implementando una serie de mejoras y de reformas. Menciono algunos puntos. Reestructura del funcionamiento de la policía, disponiendo en particular que cantidad de agentes que cumplían tareas administrativas salieran a la función ejecutiva en la calle. Mejora de los salarios y de las condiciones de trabajo de los policías, tanto por aumento de los sueldos como por la eliminación progresiva del servicio 222. Inversión en tecnología, en mejoras tecnológicas, por ejemplo, patrulleros equipados con GPS y sistema computarizado a bordo que, por ejemplo, permite acceder a los antecedentes de una persona a partir de su huella dactilar, software para el mapeo del delito, incorporación paulatina de cámaras de seguridad en Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Unión, incluso la utilización de drones, asesoramiento de expertos que trabajaron para la alcaldía de Nueva York, que justamente es un ejemplo que muchas veces se toma como referencia de éxito. En materia de cárceles, disminución del hacinamiento por la vía de construcción de cárceles nuevas y reforma de las existentes. La consulta es, ¿eso está mal o en realidad está bien y hay que dar un margen de tiempo para que estas líneas de acción terminen de consolidarse y puedan mostrar mejores resultados?
Emiliano, son anuncios que suenan preciosos. La verdad, son anuncios que si uno los lee en el papel, dicen qué buena gestión que se está llevando adelante del Ministerio del Interior. Ahora, cuando salimos a la calle, todos sentimos miedo. Cuando salen nuestros hijos, tenemos miedo si no nos han llamado y miramos el reloj por la hora que han llegado. Todos conocemos una persona, tenemos un familiar, un amigo que ha sufrido un delito o ha sido víctima de un daño contra sí mismo. ¿Quién habla? A mí me han robado en Montevideo hace algunas semanas. Las rapiñas son incesantes y no paran, y los homicidios, el peor de los delitos, el peor, el irreparable, una vida no la devuelve nadie, ninguna condena puede reparar la pérdida de la vida de otra persona, va a un aumento significativo. Por lo tanto, yo creo que estas medidas que se anuncian,
Yo no le estoy mencionando medidas que se anuncian, estoy hablando de medidas que se han ejecutado.
Sí, estas medidas que se anuncian que se han ejecutado no han dado el resultado que todos esperamos. En estos gobiernos Frente Amplista la situación se ha agravado, Emiliano. Se han quitado normas. Tú me preguntabas cuál ha sido, a mi juicio, bueno, yo creo que se han quitado normas que eran herramientas fundamentales para el accionar de la policía. Se ponderó el supuesto derecho del delincuente por sobre el de las víctimas, y esto es un dato de la realidad. Acá la gente honesta y de trabajo siente que sus derechos son postergados, y se fue a una política de ponderar sistemáticamente los derechos de las personas que violan las normas, que cometen delitos, que está bien, que tienen que recibir un trato digno y humano, estamos de acuerdo. Pero nosotros, ¿qué planteamos en un primer orden de cosas? Restablecer la paz, priorizar la defensa de los derechos de los honestos, de los trabajadores, de los uruguayos que pagan sus impuestos, de los uruguayos que se levantan a tener extensas jornadas de trabajo para sustentar a sus hijos. Allí debe estar la policía y el Ministerio del Interior liderando y garantizando la libertad y la seguridad de estas personas, porque son la amplísima mayoría de la sociedad. Yo creo que no podemos ser sometidos por la voluntad de una extrema minoría descarriada, y eso es lo que le está pasando a la sociedad. La sociedad de este país está siendo sometida por la voluntad de una extrema minoría descarriada.
¿Cuál es la legislación que usted dice que favorece más al delincuente que a la víctima? ¿A qué ejemplo se estaba refiriendo?
Que la policía no puede aplicar la detención de una persona por estar sospechada de haber participado en un hecho delictivo, como se podía hacer. Yo creo que eso es una herramienta fundamental. Y aparte, esto no era escondidas absolutamente de nadie, porque la policía procedía a detener a una persona por estar sospechada de haber participado en un hecho delictivo, inmediatamente lo comunicaba al juez y al fiscal.
Usted está aludiendo al decreto 690.
Sí, y tenía 24 horas para interrogarlo. Y nosotros lo planteamos de frente, nosotros decimos que lo vamos a reinstalar en caso de acceder al gobierno, porque se hace de una, es una facultad y una herramienta indispensable que tiene la policía.
El ministro sobre este punto responde, primero, que la policía pide cédula cuando lo considera necesario, y por otro lado destaca la disponibilidad de esta tecnología que ahora está en los patrulleros para, mediante las huellas dactilares, detectar si una persona tiene antecedentes o está requerida.
Mire, yo no sé en cuántos patrulleros está puesta ese sistema. Yo le puedo asegurar que en miles de patrulleros que hay, no, ese sistema hoy no es aplicado. En el interior, en ninguno. Ya le puedo decir, yo soy del departamento de Maldonado, y eso en Maldonado no se aplica.
¿Otros ejemplos de legislación inconveniente a la que usted aludía hace unos minutos?
Yo creo que acá hay que tomar medidas concretas, Emiliano. Acá hay que tomar medidas concretas que vayan en el sentido de mejorar la seguridad pública.
No, pero la pregunta era a propósito de qué es lo que ha hecho mal Bonomi. Porque después quiero preguntar alternativas, ¿no? Pero ahora usted está empezando a mencionar algunos ejemplos por el lado legal. ¿Qué otros mencionaría?
Bueno, acá ha habido hechos que notoriamente han ido en el sentido directo de deteriorar la seguridad pública. Montevideo, que es donde se concentra la mayor cantidad de los delitos, una gestión al frente de la Jefatura de Policía de Montevideo, que en 8 años han habido 7 cambios de jefe de policía, habla a las claras de que no puede haber una continuidad en la aplicación de una política de seguridad, de un plan de seguridad, y está hablando a las claras también de un fracaso rotundo en la gestión, porque por algo cambian los jefes de policía. Es decir, acá lo que está faltando es una conducción, liderar a la policía, de tal manera de que la policía cumpla con su esencialísimo rol, que es la prevención de los delitos. Desde que administra la seguridad pública el actual gobierno y los 5 años de Bonomi, el patrullaje es una exigencia que impone la población en todos los lugares donde uno puede ir. Cuando tú me decías que se ha apelado a traer consultores internacionales que han trabajado en programas de seguridad muy efectivos en Nueva York, en Washington, que estamos en conocimiento de eso, lo primero que señalan todos estos informes es la falta de presencia policial. Tal vez no sea un problema la cantidad de efectivos policiales que tiene el Uruguay en relación de cantidad poblacional, sí la presencia policial. La policía no está expectante, la policía no está patrullando como debería estar, y aquí hay un problema notorio que es en la acción de la policía, y esto es responsabilidad del ministro, sacar la policía a la calle. La policía no puede estar de puertas adentro de las comisarías. El personal policial tiene que estar patrullando de manera efectiva, con presencia, y por sobre todas las cosas, en las horas de mayor intensificación de patrullaje deben darse en las horas donde se producen la mayor cantidad de delitos. Esto es una regla muy simple. No, uno tiene que distribuir la cantidad de personal que tienen las comisarías en los turnos de acuerdo a la hora de actividad intensa de los delitos.
¿Y usted tiene información de que eso no se hace?
No se hace. En los turnos que hay mayor cantidad de policías es cuando hay menor cantidad delictiva. Entonces, acá hay un criterio que se aplica a la inversa. Hay que trabajar, yo creo que poniendo una policía preventiva de nuevo, y la policía no puede actuar frente a hecho consumado como actúa hoy. El gobierno parte del patrón ideológico de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y yo creo que cuando nadie es culpable a partir de que se demuestre lo contrario, la policía solamente puede actuar frente a hecho consumado, cuando se consumó un delito. Y eso explica en gran medida lo que no está medido en ninguna estadística, la prevención de los delitos, lo que se puede prevenir. Esto se hace con la presencia policial, esto se hace deteniendo a una persona para interrogarla si está sospechada de haber participado en un hecho delictivo. Porque, a ver, hay situaciones que son increíbles. La moral del cuerpo policial también está caída a partir de esta toma de decisiones que estamos describiendo. Porque la policía, uno mezcla con la sociedad, habla con los policías, con los agentes. Y se dan situaciones de que la policía va a interceder a una persona que tiene 8 antecedentes penales, en el interior que hay mucho más individualización de los delincuentes, que salió de la cárcel de Las Rosas hace 3 meses, la policía lo conoce, sabe quién es, está a las 3 de la mañana campañando los movimientos de algún hogar, y bueno, no se lo puede detener porque no está haciendo nada, hasta el momento no se le puede probar que esté participando en ningún hecho delictivo, y ahí el rol de prevención no se está cumpliendo. Y lo que es peor, cuando la policía procede, y estoy ejemplificando en esta situación, a hablar con esa persona, la policía ya está tomada del pelo y subestimada. Y eso sucede también, Emiliano, y eso a cualquier ser humano le trae la moral al suelo.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el diputado Germán Cardoso, de Vamos Uruguay, Partido Colorado. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué tipo de políticas se aplicaría en un gobierno encabezado por el Partido Colorado en cuanto a la seguridad pública? Bueno, a partir de estas críticas que aparecían recién, vamos a consultar al diputado Germán Cardoso enseguida. Diputado Cardoso, tengo una cantidad de mensajes de los oyentes, varios de los cuales tienen que ver con algunas afirmaciones suyas. Por ejemplo, hay varios, como este de Aldo, que dicen, sostuvo el diputado que el patrón ideológico de Bonomi o el Frente Amplio es que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero eso está en la Constitución de la República. ¿Qué responde usted?
La policía tiene dos roles esencialísimos. Uno es la prevención de los delitos y otro es la represión de los mismos. La represión debe ser la última de las alternativas. Para evitar la represión hay que aplicar la prevención. Y eso es lo que nosotros estamos señalando, que es el rol que la policía ha dejado de aplicar por decisión del Frente Amplio y de los diferentes ministros de las actuales administraciones. Porque evidentemente, si no se puede detener a una persona por estar sospechada de haber participado en un hecho delictivo, si no se puede proceder a detener cuando la policía pueda presumir que se está por producir un hecho y tiene que esperar a que el hecho se consolide para recién poder actuar, ese rol esencialísimo de la policía de prevenir los delitos no se está llevando adelante.
Pero fíjese, tengo un documento que ayer divulgó, casualmente ayer, el Ministerio del Interior a propósito de la reestructura de la Jefatura de Montevideo, y luego de enumerar las medidas que se están aplicando, dice, pasar del viejo modelo policíaco a uno nuevo, donde a la respuesta se suma la disuasión que el patrullaje genera, significó una adecuación operativa importante para una policía acostumbrada al trabajo reactivo, es decir, a la resolución o esclarecimiento de hechos consumados. Es tiempo de incorporar nuevos conceptos, de construir seguridad, abandonando la antigua forma de reprimir el delito por una nueva forma de encarar la problemática mediante la interacción de múltiples factores y una comprometida participación ciudadana.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que avanzar a formas nuevas. Ahora, los resultados no. Eso que, Emiliano, tú estás leyendo, parecería que estuviéramos frente a resultados extraordinarios en materia de seguridad, que el Ministerio del Interior entienda de que estamos dando una lucha contra el delito, que los resultados día a día son mejorables, y estamos con resultados peores todos los días. Todos los días más homicidios, todos los días más rapiñas, todos los días más delitos. Los delitos que los uruguayos han dejado de denunciar. La tasa de esclarecimiento de delitos en este país, o sea, la efectividad del Ministerio del Interior aclarándole delitos denunciados a los uruguayos, es mínima. La tasa de esclarecimiento de las rapiñas en este país oscila entre el 8 y el 15%. Estamos hablando de que están robando a la gente de trabajo. Están robando a los almacenes de barrio en los diferentes lugares de Montevideo, el interior del país. Boliches que son atendidos por familiares. Y la tasa de esclarecimiento, la respuesta que el Ministerio del Interior le da es entre el 8 y el 15% de esclarecimiento de esos delitos. ¿Y podemos estar hablando entonces de resultados notables o estar contentos con eso? Ah, yo creo que no.
¿Cuáles son las políticas alternativas? ¿Cómo en este contexto se lograrían mejores resultados?
Bueno, primero acercando mucho más la policía a la sociedad de lo que sucede hoy a través de las seccionales barriales o las comisarías, como quieran llamárseles, que tienen que volver a ser el centro de referencia policial y de prevención y de represión de los delitos. Obviamente, acá hay que hacer transformaciones porque hay que dotarlos de mayor materiales, tecnología, recursos humanos. Las seccionales policiales están desmanteladas y la tecnología que se habla será para el futuro, pero hoy la verdad no es notoria en las comisarías, y basta que cualquier ciudadano concurra a cualquier comisaría, cualquier seccional de Montevideo y del interior del país. Otra medida, duplicar la presencia policial y el patrullaje en las calles. No existe el patrullaje ni la presencia policial para ser efectiva y lo suficientemente disuasiva en los barrios que mejoren sustancialmente la seguridad y prevengan los delitos. Acá hay que ser muy claros, Emiliano. ¿Qué queremos lograr con duplicar la presencia policial y el patrullaje? Que quienes se sientan inseguros de andar por la calle sean los delincuentes y que no sean los ciudadanos honestos, que hoy son quienes se sienten inseguros cuando caminan por las calles. Ley de aplicar, enviar al Parlamento una ley de exclusión de que los delincuentes reincidentes y delitos graves se beneficien de salidas transitorias y de libertad anticipada. Acá hay que ser muy claro, hay que aumentarle las penas a la persona que reincide ya por tercera, o sea, reincide por segunda vez, que comete el tercer delito, y no pueden gozar a partir de que tienen la tercera rapiña de salidas anticipadas ni de salidas transitorias. Bueno, como ya te lo señalé, creo que otra medida que es impostergable es, y lo hacemos público porque pensamos aplicarlo con claridad, restaurar la normativa del decreto 690, ya lo analizamos de qué se trata, que es a nuestro juicio una herramienta fundamental para la prevención y represión de los delitos, un instituto de rehabilitación de menores fuera del INAU, dedicado exclusivamente a la intervención y a la rehabilitación de menores que cometan delitos. Estamos hablando del combate frontal a la droga y el narcotráfico, pero aquí me quiero detener un instante, Emiliano.
¿Qué quiere decir combate frontal a la droga y el narcotráfico?
Porque a la droga no se la combate dando droga. El gobierno dio por el atajo. Estamos con un problema brutal en esta sociedad y en este país del consumo de drogas, de las personas adictas a las drogas, porque el narcotráfico existe y hay que combatirlo sin duda y ser implacables en la lucha contra el narcotráfico. Pero el narcotráfico existe porque hay adictos, porque hay consumidores. Y el gobierno ha legalizado el consumo de la marihuana, entendiendo que le está dando la lucha al narcotráfico, y nada hecho por los adictos ni por sus familias. Y yo acá me quiero detener un instante. La droga y el consumo de las drogas está destruyendo la sociedad, ha destruido familias. Y en este país, para salir de las drogas, Emiliano, hay que ser hijo de una familia adinerada, porque cualquier tratamiento de adicciones a las drogas ambulatorio cuesta entre 25 y 30 mil pesos por mes, y cualquier tratamiento con internación cuesta entre 50 y 60 mil pesos por mes. ¿Qué familia media de este país puede pagar eso? Allí el Estado está ausente, allí no hay políticas de rehabilitación de adictos, o las que hay son muy tímidas, y está claro que no alcanzan en lo más mínimo a la cantidad de adictos que tiene este país. hay que apoyar a los adictos, hay que rehabilitarlos, hay que reeducarlos, hay que el Estado debe crear clínicas de rehabilitación de adictos y sobre todo hay que apoyar a la familia de los adictos.
¿Qué otras medidas?
En la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, que se va a aplicar para años venideros, nosotros creemos que hay que descentralizar en un 100% las fiscalías, que las fiscalías deben de funcionar autónomamente como un servicio descentralizado. También estamos convencidos de que se debe duplicar la inversión en tecnología, instalando cámaras como se han instalado, y lo debo reconocer, en Ciudad Vieja, Cordón y algunos lugares de Montevideo, pero extenderlo a todas las mayores zonas posibles de Montevideo, zonas comerciales donde hay mayor peligrosidad del accionar delictivo, y también para cuidar las grandes barriadas de Montevideo, pero extenderlo a las 19 capitales del país. Las cárceles, Emiliano, aquí también está explicado el gran aumento de los delitos. Hay que ir a un sistema que reduque y que rehabilite las poblaciones carcelarias. Solamente hablar de que se baja el hacinamiento no es suficiente. En el Uruguay tenemos una tasa altísima de reincidencia carcelaria de las personas que recuperan la libertad, un altísimo número de ellas en los próximos 6 meses vuelve a estar presa porque reincide. Esto habla a las claras de que el sistema no reduzca, no rehabilita. Con 23 horas de encierro al día y 1 hora de recreo, sin aplicar planes de educación, de que la persona que está privada de libertad quiera conocimiento en un estudio cuando no ha terminado la escuela o el liceo, enseñarles un oficio, carpintería, albañilería, sanitaria, electricidad. Esto ya tiene de por sí un rol terapéutico fundamental en la reeducación y rehabilitación de una persona privada de libertad porque genera hábitos y valores.
Bueno, pero justamente, diputado, en ese punto, como en varios otros que usted ha mencionado, es evidente que se está trabajando. En materia carcelaria está en proceso toda una reforma que no es solamente edilicia, sino también de tratamiento a
las personas que están privadas de libertad, Emiliano, se les debe dar a optar entre estudiar y prepararse y adquirir conocimiento que lo pueden hacer, o hay que hacerlo trabajar, y eso hoy no pasa.
Esa posibilidad existe, como también existe el proceso de traslado de cárceles de la órbita del Ministerio del Interior al Instituto Nacional de Rehabilitación.
Si el recluso hoy se niega a trabajar, la ley no lo obliga a que trabaje. Y yo creo que las personas que están privadas de libertad, si no estudian, si no adquieren conocimiento, si no se preparan un oficio para que cuando recuperen la libertad no tengan que reincidir, bueno, tienen que trabajar en los establecimientos carcelarios, en las chacras, hacer bloques, y buscarles ese tipo de tareas que son muy importantes para la reeducación y rehabilitación, cosa que hoy no sucede. Disminuir la violencia de género. Yo creo que aquí también hay que ser contundentes en la prevención y el seguimiento de los delitos de violencia doméstica, Emiliano, porque en muchísimos casos no se le presta la atención debida a los delitos que son denunciados, que comienzan por violencia doméstica simple, van en aumento, y esa persona, después que fue a denunciar, termina siendo víctima fatal de un delito consumado. Y allí, entonces, yo creo que hay que actuar, hay que crear el Ministerio del Interior y el Estado. Para las mujeres víctimas de la violencia doméstica, se debe crear casas, tránsito para víctimas y a sus hijos menores, fundamentalmente. El mapa del delito se hace impostergable, otra situación que sea de acceso público y que cuando sucede un delito en cualquier parte del territorio nacional, en Montevideo o en el interior, eso sea cargado a una página, la información, y que cualquier ciudadano pueda ingresar y ver dónde se está dando la actividad delictiva, a qué hora, con qué intensidad. Esto debe ser público, hace el perfeccionamiento, hace a que la policía se embarque en el profesionalismo y que esté dedicada a la conducción de la seguridad pública, a una mejora y un perfeccionamiento incesante en la lucha contra el delito.
Diputado, en general, justamente a propósito de la enumeración que usted venía haciendo, lo que yo veo es que, salvo en 2 o 3 puntos que tienen que ver con leyes, por ejemplo, esa ley que el Partido Colorado impulsa de exclusión de los delincuentes reincidentes en delitos graves de la posibilidad de salidas transitorias y libertad anticipada, ni que hablar en la discrepancia con la ley de regulación del mercado de la marihuana, bueno, y eventualmente en la aplicación del decreto 690. Salvo en esos aspectos, todos los otros, y no lo menciono solo yo, lo menciono incluso un informe hoy que tiene el diario El Observador al respecto, parecería que no hay diferencias importantes con las líneas de acción que se están siguiendo. Es más, varios de estos temas están siendo procesados por esta gestión del Ministerio del Interior. Entonces, ¿de qué estamos
hablando? No se traducen los resultados, Emiliano, y es lo que el Ministerio anuncia, pero nosotros realmente no lo vemos en la vida diaria y cotidiana. Y tenemos una discrepancia fundamental que la dejé para lo último, o de aplicación, que va a ser el ciudadano el que se va a transformar en legislador el 26 de octubre, a ser penalmente responsables por los delitos de homicidios, rapiñas, violaciones, copamientos y secuestros a partir de los 16 años a las personas que cometan estos delitos. Crear un nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación para estas personas, no van a ir a las cárceles de mayores. Miente y falta la verdad quien diga que las personas de 16 y 17 años van a ir a las cárceles de mayores cuando le apliquemos esta nueva norma. Van a ir a un nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación que priorice en humanizar el sistema, que priorice en reeducar, en rehabilitar, en hacerlos en estudiar, en hacerlos trabajar, como veníamos hablando, cosa que hoy no sucede fuera de la órbita de INAU. Creo que en esta materia es muy, muy importante readaptar y readecuar las normas jurídicas. La imputabilidad en este país es un concepto que se aplica y está vigente, tomado en cuenta en el año 1934, cuando fue elaborado el Código Penal. Hoy, con lo que ha cambiado la sociedad, con lo que se ha alterado el modo de vida, de relacionarse, los valores, las costumbres, nosotros estamos convencidos que una persona a los 16 y 17 años, cuando comete este tipo de delitos, es plenamente consciente de la conducta que está llevando adelante y entonces debe ser juzgada y debe tener una penalización por sobre todas las cosas, justa y adecuada a la gravedad del delito que ha cometido. Aquí también tenemos una diferencia importantísima con el gobierno en este enfoque por diversos motivos.
Por eso, pero ahí estamos hablando de diferencias en el marco legal.
Legal, sí, pero que impactan en la vida de los delitos diarios, Emiliano. Hoy el promedio de una persona menor de edad privada de libertad, el promedio es entre 3 a 6 meses.
Y volviendo al otro capítulo, la gestión de las políticas de seguridad pública, teniendo en cuenta que hay tantas coincidencias con lo que se está haciendo, ¿cuál es el mensaje, cuál es la conclusión? ¿De que el problema es quién lleva adelante esas políticas? ¿De que el problema es que falta dinero, que hay que poner más presupuesto?
¿Pero cómo va a faltar dinero si el Ministerio del Interior tiene la mayor cantidad de dinero que ha tenido en la historia?
Entonces, mire, no es un problema de presupuesto.
Hace 10 años, el presupuesto del Ministerio del Interior era en el orden de los 260 millones de dólares. Hoy está en el orden de los 800 millones de dólares.
El problema es la persona. ¿Qué persona tienen ustedes para conducir un proceso que tenga mejores resultados?
Nosotros, básicamente, más allá de la persona, tenemos un gran programa en el cual han participado expertos, profesionales, donde se ha volcado propuesta muy seria, ha sido desarrollada.
Pero ¿quién sería el conductor? Porque por lo visto hay un problema, según ustedes, de liderazgo.
Hay muchos hombres. ¿Cómo, perdón?
Que por lo visto, según ustedes, hay un problema de liderazgo, de conducción. ¿Quién sería un ministro del Partido Colorado en esta materia?
Bueno, eso no me compete resolverlo a mí. Creo que es una decisión que tendríamos que tomar una vez transcurría la instancia electoral, el líder del partido y los sectores del partido decidirán quiénes son los hombres y mujeres
mismo,
más capaces para la conducción de la política de seguridad.
Usted mismo podría ser, porque el doctor Radaberri
no
lo mencionó entre varios.
Yo no me voy a autopostular, Emiliano, ni mucho menos. No lo he hecho nunca. De hecho, el doctor Radaberri ha manejado mi nombre junto al de otros compañeros que están igualmente o más calificados que yo para asumir una responsabilidad de este tipo, por lo cual, para mí, a mí me honra y es una gran distinción que el doctor Bordaberry maneje mi nombre junto al de otros compañeros, pero yo estoy abocado a ser reelecto diputado por el departamento de Maldonado el próximo 26 de octubre. Ese es mi primer objetivo y prioridad.
Diputado,
para eso estoy trabajando.
Diputado Germán Cardoso, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva.
A usted, un gusto.